Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz en Onda Madrid.
Siete minutos pasan de las 10 de la mañana. Buenos días, Madrid, en este 28 de agosto, último miércoles de mes y el día de más calor de lo que se avecina. A partir del mediodía, la Comunidad de Madrid va a activar la alerta amarilla por altas temperaturas, especialmente en el centro, en el este y en el sur de la región. En Aranjuez, por ejemplo, las máximas van a llegar a los 39 grados y en Alcalá de Henares rondarán los 38. Nada que ver con el descenso térmico y el tiempo inestable que se avecina.
Ha dicho el hombre del tiempo que mañana va a llover. Yo me pondré el chubasquero y mi paraguas cogeré.
Luego vendrá nuestro hombre del tiempo, Antonio López, para contarnos cómo nos va a afectar a partir de mañana la entrada de un frente atlántico que va a dejar lluvias y chaparrones que nos anuncian en cierta manera el avance del otoño. Lo que vuelve a llover un año más son las quejas por la falta de examinadores de tráfico, generando una situación de colapso en las autoescuelas, con alumnos que tienen que esperar meses para poder presentarse al práctico, que aquí en Madrid, está en torno a los 4 meses, pero que todavía es peor en otras provincias.
Y hay provincias más pequeñas que tienen menos capacidad de examen todavía porque tienen menos examinadores y tardan más tiempo de 3-4 meses.
Atención a esto que va a sonar.
¿Sabe que hay una hora de liga en Mercadona?
Sí.
Pero que me la acaba de decir ella. Le pone de 7 a 8 horas de ligar en Mercadona. Me he quedado de piedra.
Bueno, pues la fórmula es sencilla, una piña boca abajo, un carrito de la compra, una tarde en Mercadona y el resultado, encontrar el amor junto al pasillo de los congelados, por ejemplo. Bueno, en los últimos días se ha viralizado este método para ligar en una visita a este supermercado. Resulta que lo que empezó como una broma viral ha terminado subiendo como la espuma. Ahora son muchos los que conocen esta afición, se ha popularizado, sobre todo a raíz de un vídeo que publicó la actriz Bibi Lynn, con quien vamos a charlar. Y también vamos a estar en Babylon Park.
Y era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque.
Bueno, entre otras atracciones son 6, también tienen coches de choque, más de 100 máquinas dentro de este modelo de ocio al que nos vamos a acercar en una superficie de 1.200 metros cuadrados que está aquí en Madrid y que tiene entrada gratuita. Abre de lunes a domingos y la apuestan por la celebración, además de todo tipo de eventos aniversarios en sus instalaciones. También vamos a charlar, porque estará por aquí Álvaro Martín, para hablarnos hoy de fenómenos extraños en el santuario de la Virgen de Tíscar.
Que alguien me empuja, y además que me empuja, porque es que me mueve. Y luego, al moverme, me susurra en el oído, como una respiración. Y eso ya me ha pasado varias veces.
Bueno, es uno de los testimonios que vamos a repasar. Álvaro estuvo en la Sierra de Cazorla hace unos días dando una charla en un congreso de misterios y en ese contexto tuvo la posibilidad de visitar un santuario donde dicen que apareció la Virgen y donde se han obrado milagros. Después conoceremos más. Tendremos también literatura, estará por aquí Marga García para hablarnos de cómo utilizar bien los alimentos y mantener el moreno, que hemos traído algunos de la playa, por ejemplo. Y quien está morena de aquella manera,
vamos,
no estoy moreno, estoy quemado, que diría la canción de Hombre G, ¿no? Hechos yo, a las buenas
y las piernas ya no te cuento cómo
las
son.
Las piernas ya blanco nuclear.
Sí, ayer estaba sentada en una terraza con mi familia y mi sobrina me miró así y dijo... Está más blancas tus piernas que la mesa, con eso te digo todo.
Bueno, pues bueno, luciendo ese cutis estupendo, nos trae todos los días, que la pueden ver por streaming, las efemérides, en este caso del 28 de agosto.
Te voy a poner un sonido que es inconfundible y ya en estas épocas del año todavía menos. Así que, ¿con qué efeméride debo empezar?
Esto es un gol.
Ahí estamos.
Gol.
Pues eso, que empiezo porque el 28 de agosto de 1920, Patricio Arabolaza formó parte del primer 11 de la selección española de fútbol. Ahí empezó la andadura de la selección y marcó también el primer gol de la historia de la selección. Fue frente a Dinamarca, a la que nos impusimos, por cierto, con ese gol durante los Juegos Olímpicos de Amberes.
I have the pleasure to present to you Dr. Martin Luther King, Jr.
Presentan a Martin Luther King.
I am happy to join with you today in what will go down in history.
Y decía que se sentía orgulloso de participar en una manifestación histórica en la lucha contra el racismo. Fue también un 28 de agosto, en este caso de 1963, y dio el famoso discurso al que se le denominó I have a dream, tengo un sueño, frente al monumento de Lincoln. Lo hizo en Washington, Estados Unidos, donde más de 200.000 manifestantes contra la discriminación racial pidieron precisamente el reconocimiento de los derechos civiles.
¿Cuál es el secreto de este libro encantador? ¿Qué maravillas se esconden entre sus páginas? ¿Cómo logra hechizar a todo aquel que lo lee? ¿Cuál es el secreto de la historia interminable?
Pues el 28 de agosto de 1995 fallecía el autor de La historia interminable, Michael Ende. Sus libros se han traducido a más de 40 idiomas, ha vendido más de 35 millones de ejemplares y ha inspirado, como habéis visto, películas, obras de teatro y óperas. Otro escritor, Francisco Umbral, también falleció un 28 de agosto, pero en este caso en 2007, exactamente el mismo día que el futbolista Antonio Puerta, jugador del Sevilla, cuya muerte sobre el terreno de juego nos conmocionó a todos.
Cuando me pusieron la vacuna, me dolió un poco el brazo. Durante un rato nos tuvieron en observación. Vieron que estábamos bien, de tensión y todo eso, y nos dejaron ir a casa. Yo he hecho mi vida normal. Es verdad que tengo un diario donde tengo que ir apuntando lo que sucede cada día con mi salud. Y no he tenido ni fiebre, no he tenido nada. Entonces esas son buenas noticias, espero.
Pues así contaba su experiencia uno de los participantes en el primer ensayo clínico de la vacuna anti-COVID, la Janssen, que en España se autorizó precisamente el 28 de agosto de 2020.
Hoy en el Santoral figuran estos nombres a quienes felicitamos: Florentida Hermes, Junípero, no conozco ninguno, pero oye, quien tenga este nombre, Pelagio, Restituto y Viviano. ¿Y quiénes cumplen años así conocidos? Bueno, pues Ayla Durcal, la cantante y actriz, hija de Rocío Durcal, cumple 45, y también Lolo Sainz, el exjugador y exentrenador de baloncesto, que cumple 84 años. Quien cumple con su deber, que ha vuelto de vacaciones, es Clara Esteban. ¿Qué tal, Clara? Buenos días.
Buenos días.
Bienvenida. ¿Qué tal todo?
Pues muchas gracias. Muy bien, muy descansada y con muchas ganas de veros a todas y a todos y de estar otra vez aquí delante de los micrófonos.
Qué maravilla.
Haciendo, bueno, pues nuestro trabajo.
Bueno, pues uno de sus trabajos es contarnos la frase del día y también la palabra escogida.
Y permitidme que la palabra de hoy esté un poco basada en mi regreso al trabajo. Seguramente no soy la única que hoy ha vuelto a escuchar la alarma, ese sonido del infierno. Da igual la melodía que le pongas, puedes cambiarla, siempre al final será el sonido más horrible del mundo. Alarma es nuestra palabra de hoy. El diccionario la define como mecanismo que por diversos procedimientos tiene la función de avisar de algo. Esta es la que corresponde con la alarma de nuestro despertador, esta definición, aunque tiene otros significados, claro. De hecho, el primero de todos, el primero que vais a encontrar si echáis un vistazo al diccionario, es en realidad aviso o señal que se da a un ejército o plaza para que se prepare inmediatamente a la defensa o al combate. Y esta es la que tiene más que ver con el origen, precisamente el origen etimológico de esta palabra, que procede de alarme, del italiano, y es la contracción de la expresión al arme, es decir, a las armas, un grito militar ante la presencia de los enemigos. Así que, de alguna manera, cuando suena la alarma del despertador, es como si nos llamaran al combate de cada día, más o menos. Bueno, nuestra frase de hoy,
venga,
vamos con ella. Es del 35º presidente de los Estados Unidos. No hace falta que os diga el nombre porque sé que os lo sabéis todos. Es John Fitzgerald Kennedy, que gobernó desde el 20 de enero de 1961 hasta el 22 de noviembre de 1963, fecha de su asesinato, por el que fue arrestado, ya sabéis, Lee Harvey Oswald, asesino para algunos, para otros no. Y la frase... en un día como hoy, víspera de un cambio de tiempo bastante brusco, es la siguiente: el mejor momento para reparar el techo es cuando el sol brilla. Ojito, no cuando ya nos está cayendo todo encima.
Vaya, que se avecina, se avecina tormenta. Gracias, Clara. Bueno, vamos a seguir de momento hasta que arranquemos la nueva temporada con ese podio musical que en este caso nos trae desde hace unos días porque hemos ido haciendo relevos, Carlos Sobrato,
sí señor,
días.
Como la llama olímpica igual, hay que ir llevando la antorcha por la ciudad. Bueno, pues hoy el podio habla francés. ¿Qué tal se te da el francés?
Mal.
Bueno, pero verás cómo este sí te gusta, porque no traigo canciones románticas en francés, que eso está muy trillado. Hoy nuestro podio es preguntar a la audiencia a quién le daríais la medalla de oro de tres canciones que nos han hecho bailar en francés.
¡Wow!
Ejemplo número uno. Esta es de subir y bajar la cabeza y hacer sí, 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 sí.
Como
sí,
el perrito
sí.
Del coche.
Empezaba así. Esto es de volverse loco. ¿Sabes de qué año es esta canción?
De 1998.
No, 77.
¿Qué dices?
Que sí. Se grabó en 1977. Era un artista belga llamado Plastic Bertrand. Pero resulta que él no cantaba. Era como Milli Vanilli y estas cosas. Cantaba el productor. Tuvieron un juicio, bueno, hubo un lío tremendo.
Era de marioneta.
Sí, para los que no entendéis inglés, esto es que todo va da buten. Vamos, que me va estupendamente.
¿Inglés o
Sa
francés?
Plan pour moi,
Francés, ¿no?
Francés, todo en francés.
No, que ha dicho para los que no sepáis inglés.
Ah, y francés. Para que no sepáis idiomas. Esto es que todo va bien para mí, todo va da buten. Muy bien. Sa plan pour moi. Pues si os gusta, 628-091-117, 628-091-117. Ejemplo número 2.
Este es un clásico, vamos.
Este para cantarlo hay que poner los labios así como cerraditos, que es como lo ponen las francesas cuando hablan. Hay que ponerle los labios cerraditos.
Oui, c'est moi.
Oui, c'est moi. Bueno, esta chica no era tan chica cuando tuvo este éxito, el Voyage Voyage, que todo el mundo conoce, de Sigles. Era su apodo, porque en realidad ella se llamaba Claudie. Y se llama Claudie. Claudie tiene 71 años ya, ¿eh? Es que tenía 30 y tantos cuando... 34 o así, cuando en el 86 triunfó en todo el mundo, menos en Francia. En Francia no fue número uno con Boyas Boyas. Increíble.
Y luego han hecho un montón de versiones.
Muchas. ¿Boyas? De viaje. Bueno, pues ya tenemos dos de tres. El Sa plan pour moi, este de Voyage Voyage y la tercera en discordia que opta la medalla de oro en nuestro podio es esta. ¿Te suena, no? Más de una vez has bailado esta,
¿eh? Que se la he bailado.
Año 2002. Tiene ya 22 añitos esta versión, porque en realidad no es original. Es Kate Ryan, una belga de origen holandés, que con 22 añitos se lanzó y triunfó con este Desenchanté, que es algo así como desencantada.
Vaya.
Bueno, pero está muy, como muy alegre, ¿no? No.
¿Quién lo diría?
Bueno, pues ya lo sabéis. Una de estas tres tiene que ganar al final de la jornada de hoy. A la 1:05 haremos nuestro podio musical, hoy con tres en francés. Ça plan pour moi, voyage voyage o este Dans un chanté. Oui, oui, oui.
¿Tú diste francés en el cole?
Sí.
Se nota.
Hombre.
Tendre ici la fin. Flotter dans l'air trop lourd.
628-091-117, ahí recibimos todas esas notas de voz que nos gustan mucho. Olala. Las notas de voz, olala. También los mensajes escritos.
Bonjour Madrid.
Está Carlos Hondo Gato,
¿sí?
Va a echar un gato y para ir recapitulando todos esos mensajes que nos vais a mandar.
Pues nada, y que si no sabéis cómo se escribe la canción no pasa nada. Con que me la tarareéis ya me sirve.
Vale.
Notitas de voz también, ¿eh?
Claro. O no sé, el vuela, vuela, pueden poner.
Vuela, vuela, desencantada o el yo estoy da buten.
Efectivamente, con eso ya lo hemos traducido perfectamente. Gracias.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz. El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este jueves cerramos la jornada intersemanal con el Real Madrid. Desde las 9, el equipo de Carlo Ancelotti visita el estadio de Gran Canaria para enfrentarse a Las Palmas. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Sara Baras vuelve a Madrid con Vuela, su homenaje a Paco de Lucía. Del 5 de septiembre al 13 de octubre en el Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com. Sara Baras, Vuela.
¿Vosotros sabéis lo que es etcétera?
Cuando estás haciendo una enumeración y te da pereza seguir escribiendo.
Te da pereza.
Para aprender hay que sufrir.
Et cetera, dos palabras, que significa y todo lo demás, literalmente. Oh,
la ironía no funciona en la radio.
Pantalones mezclados con videojuegos, con zapatos...
Están diciendo todos que no, ¿a que nunca se ha pasado?
¡No!
Nunca, nunca.
La radio no es para niños.
Lo mejor de la radio es que puedes escucharla cuando quieras y no necesitas wifi.
La radio del cole. Los sábados a las 10 de la mañana, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores.
Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz.
Vamos ahora de un asunto que parece recurrente y que se repite todos los años y especialmente ahora en verano. La falta de examinadores de tráfico que está generando largas listas de espera, especialmente en algunas provincias donde el tiempo para realizar la prueba práctica se puede demorar más de 4 meses. Una situación que afecta tanto a los alumnos, lógicamente, como a las autoescuelas y, por supuesto, a los funcionarios. Vamos a conocer más de cerca el problema con Enrique Lorca, que es presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas, que, por cierto, le vamos a molestar porque está de viaje fuera de España. ¿Qué tal? Buenos días, Enrique.
Hola, muy buenos días, Nieves.
Y muchas gracias por atendernos. ¿Cuántos exámenes teóricos de conducir y prácticos se pueden realizar aquí en nuestro país al año?
El examen teórico, decir que en principio no hay mayor problema, no hay prácticamente lista de espera. En el examen de circulación, pues como bien has indicado, dependiendo de la provincia, que son muchas, más de la deseada, pues sí que hay un problema. Un examinador en su jornada laboral lo que hace son 12 pruebas, 12 alumnos, ¿no? Decir que antiguamente, hace unos años, eran 16. Claro, eso es otro agravante más, pues para que realmente haya este cuello de botella y este problema que estamos sufriendo no solamente las autoescuelas, sino la ciudadanía o aquellos alumnos o alumnas que quieren optar por sacarse su permiso de conducción.
¿A qué se debe esta escasez del personal funcionario? ¿Por qué se repite otra vez esta situación?
Bueno, pues la verdad es que no tiene mucha explicación, porque es un servicio que se da y no es un servicio público gratuito, es un servicio por el que el alumno o alumna paga más de 94 euros. Es un servicio que a todas luces es rentable al Estado, porque si el alumno, si no tiene una fecha de examen, no da clase. Entonces a nosotros, como pequeñas empresas, nos están estrangulando, nos están arruinando, ¿no? Y por lo que decía que es una inversión más que un gasto, es porque si nosotros disponemos de mayor capacidad de examen, daremos más clases, contrataremos más profesores, cotizaremos a la Seguridad Social, generaremos más IRPF, impuestos de sociedades, etcétera, etcétera, etcétera. Más allá de que se paguen también más tasas para poderse examinar los alumnos, ¿no? Entonces, a la pregunta que me hacías de por qué, pues yo realmente no lo termino de entender. A ver, es lógico también, lógico no, pero que la administración pues tiene distintos frentes, ¿no? Faltan personal sanitario, miembros de cuerpo y fuerza de seguridad de Estado, etcétera, etcétera. Pero bueno, es que nosotros llevamos ya más de 20 años, que se dice pronto, sufriendo, y no solamente nosotros, sino la ciudadanía, y esto pues no puede ser, porque, mira, por darte un dato, Nieves, sí, en el año 2015 éramos 9.247 autoescuelas, casi 9.250. Y en este primer trimestre, según nuestra contabilidad, somos 7.910. Es decir, casi 1.400 autoescuelas han cerrado en los últimos años. Eso no se puede tolerar, ¿no? Y entonces, no olvidemos que el alumno necesita su permiso de conducir en muchas ocasiones para acceder al mercado laboral, para opositar, para irse de vacaciones, para ir a la universidad, etcétera, ¿no? Y yo creo que ya de una vez por todas habría que dar el servicio adecuado que se merece en nuestra sociedad.
De hecho, vamos a escuchar el testimonio de uno de esos alumnos que aprobó, estando aquí en Madrid, en una de las autoescuelas, el teórico, como digo, hace unos meses, abril, y a estas alturas todavía está esperando a que le den cita para poder examinarse del práctico.
Pues no me he podido presentar, yo esperando pues eso, unos 4 meses, y todavía falta de fecha, no sabré cuándo me podré examinar.
Claro, la cuestión es, Enrique, ¿qué ocurre en ese lapso de tiempo? Porque cuando uno se presenta a una prueba práctica, lo que tiene que hacer es practicar, nunca mejor dicho, antes de enfrentarse a ese examen. Entonces, ¿qué hacen los profesores? ¿Demoran esas clases prácticas para intentar acercarlas lo máximo posible al día del examen?
Claro, por supuesto, nosotros desde las autoescuelas y los profesores lo que hacen es programar, es decir, tráfico nos da una capacidad, nos asigna a las autoescuelas en función de los alumnos que tenemos con el teórico aprobado, nos da un volumen de pruebas, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es encaje de bolillos, al final es organizarnos, coger a aquellos alumnos, le vamos dando la formación e intentar encajar para que lleguen en el momento óptimo a esa fecha de examen. A aquellos alumnos que entendemos que no van a poderse examinar en los próximos digamos meses, a esos alumnos no los cogemos, o lo iniciamos ya un poquito más tarde, o le vamos dando día sí, día no. Es decir, tenemos que un poquito organizarnos, pues para que, vuelvo a insistir, el alumno llegue en las mejores condiciones, que no dé clase de más. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues en esas estamos. Uh-huh. Y Nieves, ahí hay la intervención de este alumno, que es de Madrid, que efectivamente pues puede haber retrasos, que seguro que sí, pero es que luego hay otras provincias que es muchísimo más que lo que está ocurriendo en Madrid. En Barcelona es un disparate lo que hay, en Gerona, en Ibiza, en Guipúzcoa y en otra serie de provincias, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo que hay que plantear es un sistema que sea flexible y que de una vez por todas solucione este problema que tenemos. Nosotros desde la Confederación Nacional de Autoescuelas hemos propuesto, ¿no?, distintas opciones a la Dirección General de Tráfico y, bueno, vamos a ver si lo conseguimos. Es cierto también que la Dirección General de Tráfico y las jefaturas están haciendo todo lo posible, no depende de ellos solamente, ellos lo elevan al Ministerio de Interior en primera instancia, pero luego está Hacienda y está Función Pública, ¿no?, que son los que finalmente tienen que sacar esa plaza o tienen que poner el dinero, ¿no? Y los últimos años estamos examinando algo más que años anteriores, pero a todas luces es insuficiente, ¿no? Uh-huh. Y lo que no puede ser es que nos estén llevando a la ruina. Mira, en julio, que es época fuerte, nosotros, como otros muchos sectores, tenemos época fuerte y época más baja. Uh-huh. Bueno, época fuerte, como es lógico, lo que tenemos que hacer es aprovisionarnos para pasar el resto del año. Bueno, julio, que es una época muy fuerte, pues la inmensa mayoría de autoescuelas tenemos a nuestros profesores y profesoras pues a medio gas. Porque como no tenemos cantidad suficiente de exámenes, pues lo que he dicho anteriormente, tenemos que coger un número limitado de alumnos. Claro. Ahora llega el mes de agosto, se van de vacaciones, llega a finales, tenemos que pagarles sus nóminas, su seguridad social, nuestros impuestos, etcétera, y ahí estamos, ¿no? Uh-huh. Pues,
y el hecho de que también las Navidades, ¿no? Yo entiendo que coincide que igual los alumnos tienen más tiempo para poder dedicarse a sacar el permiso de conducir o porque les surge a lo mejor, porque son épocas fuertes precisamente estas, tanto Navidades como verano.
Claro, nuestro público objetivo, sin duda cabe, que son los jóvenes, ¿no? Uh-huh. Y la inmensa mayoría, y afortunadamente, pues están estudiando, ¿no? ¿Cuándo es cuando le pueden dedicar tiempo a obtener su permiso de conducción? Pues cuando están de vacaciones, más en verano, y luego, ya en menor medida, lo que es en Navidad. Nosotros hemos intentado desestacionalizar, bueno, de alguna manera, que se puedan sacar permiso en otras fechas, en otros meses, que algunos sí que lo hacen, pero la inmensa mayoría, el grueso, es en verano. Claro, coincide, como es lógico también, con la vacaciones de los examinadores y como el resto de trabajadores españoles, ¿no? Y luego mencionar, Nieves, que no solamente hace falta examinadores, sino también administrativos o auxiliares administrativos en las jefaturas, que son aquellos que de alguna manera preparan toda la documentación, la reciben, la preparan para que el examinador pueda realizar su uh-huh. trabajo, ¿no? Van a incorporarse 300, estarán ya incorporándose, lo cual lo agradecemos y nos va a venir muy bien a todos, pero aún así es insuficiente, ¿no? Y un dato, pocas veces se ha visto, lamentablemente, ¿no?, unidos de la mano sindicatos y patronal. Bueno, pues en este caso, los sindicatos y la patronal, la Confederación Nacional de Autoescuelas, vamos de la mano reivindicando el que se incorporen mayor número de funcionarios, tanto administrativos como examinadores, en las distintas jefaturas.
Claro, porque es que esa falta de administrativos también lo que está haciendo tiene un impacto directo sobre los propios examinadores, que al final acaban asumiendo, ¿no?, tareas que son propias de oficina.
Así ocurre en alguna jefatura donde efectivamente los examinadores, en vez de estar realizando su función principal, que es la de examinar, pues se encuentran en la jefatura realizando las tareas administrativas, como bien indicas.
Uh-huh. Yo me estoy poniendo ahora mismo en la situación de una joven que tiene que sacarse ese permiso de conducir y que, por desgracia, por esa falta de examinadores, no ha podido avanzar. Pero claro, es que nos damos... con esta situación, con esta realidad, nos ponemos que no solamente tienes la falta de fecha para poderte presentar a ese práctico, sino que ya, imaginémonos que esto, no sé ahora cuál será la medida del resultado de aprobados y de suspensos, pero si te tiran en la primera prueba, vamos, que no apruebas, tienes que volver a presentarse, entiendo que ajustándote también el calendario en función de la demora que haya, con lo cual, ¿cuánto tiempo puede pasar desde que te presentas al carnet, al práctico por primera vez, hasta que te vuelven a dar cita para otra próxima convocatoria, Enrique?
Claro, a ver, eso depende también de la autoescuela, porque como he comentado, las jefaturas, en función de la bolsa que se llama, digamos, entre comillas, de alumnos que tenemos con el teórico aprobado, pues nos asignan una capacidad de examen que a todas luces es insuficiente. ¿Qué ocurre? Que cuando un alumno se examina por fin y suspende, aquí la autoescuela tiene dos opciones. Venga, vamos a meterte al próximo ciclo, al próximo examen. Pero claro, eso también va en detrimento de aquellos alumnos que se están formando, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando suspende, el alumno o alumna normalmente, y desgraciadamente tengo que decir, pues su proceso formativo se interrumpe, porque tiene que esperar cierto tiempo. Y al final lo que hace es dar 2, 3, 4, 5 clases antes del examen, ya ha perdido un poquito lo que es el ritmo, o bien ya tiene que dar, pues eso, día sí o cada 2 o 3 días para que no pierda su proceso formativo. Pero claro, lo que nos encontramos es que cuando afrontan el segundo examen, van de alguna manera más inseguro, más nervioso y con el ritmo roto, claro, digamos. Entonces vuelven a suspender otra vez. Por lo tanto, es un sistema vicioso, es un círculo vicioso, que lo que nos está llevando es pues que haya más espera, ¿no? Y bueno, es complicado. Es complicado que todo esto se solucionaría, obviamente, con una capacidad de examen adecuada, que no nos estén limitando. Por poner un ejemplo, es como si a un fabricante de vehículos le dijera a la administración que no puede fabricar, por ejemplo, más de 10 vehículos al día, porque no puede matricularlos. Óigame, vamos a ver, yo tengo mi estructura de coste, tengo mi producción, mis empleados, etcétera, etcétera, y usted, administración, lo que tiene que favorecer es que yo pueda funcionar, pero es que en este caso es un servicio público a la ciudadanía, que es la obtención de un permiso de conducción con la importancia que eso comporta.
Sí, porque las consecuencias que tiene el hecho de no poder superar esa prueba, no poder enfrentarte a ella, pues son muchísimas, como bien aludía usted, pues gente que lo necesite para trabajos, oportunidades laborales que tenga, para poder marcharse de vacaciones o cualquier cuestión personal, porque es cierto que el coche se utiliza para casi todo y sobre todo, hombre, en grandes urbes como la nuestra, como Madrid.
Así es, totalmente, aunque se está fomentando el uso de otros medios de movilidad que apoyamos totalmente, pero no nos engañemos, a día de hoy el uso de, en alguna ocasión, al mes, todos y cogemos lo que es el turismo, ya sea por desplazamiento habitual al trabajo, o porque tengamos que ir a realizar la compra, recoger a los niños del colegio, o irnos de vacaciones, a la sierra, o donde sea. Entonces, esa es la realidad, ¿no?
Enrique, estábamos comentando esta mañana, también, bueno, a modo de chascarrillo, de broma, pero es verdad que todos los que trabajamos aquí tenemos coche en particular. Nos sacamos el permiso hace ya unos cuantos años, ¿eh? Y bueno, hablando de las leyendas urbanas que hay sobre los examinadores, pues las anécdotas, entiendo que habrá de todo, ¿no? Desde la persona que casi suspende nada más poner el pie en el acelerador y hay un stop y se lo come, porque esto es así, saliendo del propio centro de examen. O incluso, no sé, anécdotas para aburrir, no sé si quiere comentarnos alguna, incluso algunas leyendas que giran en torno a los propios examinadores. Yo recuerdo en la mía, por ejemplo, cuando se hablaba de los que llevaban el periódico para que le dijese el alumno, por favor, ¿puedes bajar el periódico? Que es que no veo a través del espejo retrovisor. Quería comentar esto con usted.
Sí, el anecdotario está repleto. Sí que es cierto que antiguamente, bueno, había un trato, digamos, más, por decirlo de alguna forma, más directo, más campechano, de alguna forma. Pero bueno, lo que se ha tendido para evitar la subjetividad, y eso está muy bien, por parte de la Dirección General de Tráfico de hace ya ciertos años, bueno, sacaron unos criterios, ¿no? Entonces ahora, pues los examinadores que hacen un trabajo excelente, lo que hacen es aplicar esos criterios. Ya no tanto esas cosas, ¿no?, que comentaba, el trabajo está muy profesionalizado, hay muy buena relación, y bueno, el examinador lo que pretende, lógicamente, es que, bueno, pues cuando dé el apto, pues ese alumno o alumna se certifique que tiene unas condiciones mínimas de seguridad, porque al día siguiente va a estar interactuando con el resto de conductores, ¿no?, y de usuarios de la vía. Y bueno, yo creo que están haciendo un trabajo muy bueno, tanto los examinadores como los administrativos en las propias jefaturas están sufriendo también en sus propias carnes este déficit de personal, porque al final van sobrecargados también. Y bueno, lo que tenemos que hacer es, entre todos, pues ayudar y a ver si de una vez por todas se soluciona esto? Pues nosotros desde la Confederación lo que proponemos, una de las opciones, hay varias, es como están haciendo en Portugal. En Portugal sufrían de este mismo problema hace muchos años y el gobierno portugués lo que hizo fue, de alguna manera, concertar, sacó a concurso y con las entidades que cumplían los requisitos pertinentes, el que se pueda apoyar al sistema público de SADES, ¿no? De tal manera que a día de hoy el que va por este sistema concertado no tiene que esperar más de una semana o dos semanas para poderse examinar, mientras que por lo público estamos hablando de 3 o 4 meses. Esto es lo que es en Portugal, ¿no? Uh-huh. Entonces, opciones hay, hemos estado allí, hemos comprobado que las garantías, los controles por la parte de la DGT portuguesa allí con estas entidades concertadas es absoluto, riguroso y de una calidad excepcional. Uh-huh. Por tanto, hay opciones. Y lo único es, bueno, pues poder dar el paso. Esta, o nosotros de la Confederación nos da igual el sistema que se emplee. El caso es que no estemos limitados, no estemos coartados. Yo no conozco, bueno, sí que la sabrá a lo mejor, pero no es de justicia que un sistema, una empresa, una pequeña empresa, pues esté limitada por la administración, ¿no? Déjeme usted trabajar, yo lo haré lo mejor posible, los clientes vendrán a mi autoescuela o irán a otra en función de la calidad o de lo que yo estime oportuno, pero que no puede ser es que vayamos, pues nunca mejor dicho, con el freno de mano echado en nuestra actividad.
Y tanto. Bueno, pues deseamos mucha suerte al sector y sobre todo que se solucionen todos estos problemas que al final, como decíamos, pues tienen una repercusión directa no solamente en el propio oficio, en las autoescuelas, sino también en los alumnos, en los funcionarios. En fin, es un asunto recurrente, por desgracia, al que también hemos querido poner hoy voz. Enrique Lorca, presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros, Nieves. Un saludo.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz. El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy, el partido de la onda sube el telón a las 7 con 2 partidazos. El Leganés visita al Valladolid en el Estadio de Pucela. Un duelo de viejos conocidos. Y justo después, el Metropolitano se vuelve a vestir de gala para el Atlético de Madrid Español. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Llega Come From Away, el musical más premiado de Broadway. Un musical basado en hechos reales que celebra lo mejor de la humanidad y te lleva a un lugar del que nunca querrás volver. Estreno 12 de septiembre en el Teatro Marquina. Entradas en comefromawaymusical.es.
Vive una experiencia gastronómica en el Asador Villaranda. Asados en horno de leña a la antigua usanza. Calidad y tradición se unen para evocar la auténtica cocina castellana. Asadorvillaranda.com.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche, El Toril con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp 628 091 117.
Bueno, a esta hora vamos a hablarles de la Fundación Madrina, que presta servicio a personas vulnerables. Están en la plaza de San Amaro número 4 y no dan abasto. Hacen una llamada a la sociedad para no ignorar una dura realidad, y es que casi 1 de cada 4 personas se encuentran en una situación de pobreza en España, según los datos que manejan. Allí en esa plaza se encuentra Pedro Lorente. ¿Qué tal? Buenos días.
Sí, buenos días. Nos encontramos en la plaza San Amaro, donde la Fundación Madrina está atendiendo a más de 400 familias. Vemos una cola enorme de personas que vienen buscando los servicios de la Fundación Madrina. Estamos con su presidente, Conrado Jiménez. Los números son muy preocupantes.
Pues sí, y cada vez más, con relación al año pasado, casi pues aumenta un 40-50%, ¿no? Desgraciadamente, y ves mucho carrito, mucha lactante, mucho bebé recién nacido. Desgraciadamente, la pobreza en España, somos líderes a nivel europeo en pobreza infantil, y detrás de cada niño hay una madre, por lo tanto, aumenta la pobreza materno-infantil. Ya estamos encontrándonos con casos que efectivamente las madres no pueden amamantar a los hijos o tienen que suplementarlo con leche artificial porque no pueden comer. no comen suficientemente proteínas, no están bien alimentadas, y es lo que intentamos hacer cada día desde hace 25 años, diariamente pues entregar a estas familias. El año pasado las derivaciones de servicios sociales y otras grandes instituciones que no atienden ya estos casos, todos los que ves aquí son casos donde no se les atiende ya desde servicios sociales ni ninguna otra gran institución, pues eran 300 al mes, que nos parecían muchos, se van acumulando, claro, mes a mes. Ahora han pasado de 300 a 500 al mes, y eso no para, no para de subir.
Los números en la Comunidad de Madrid también han aumentado. ¿En qué situación se encuentra?
Pues bueno, en línea con otras grandes ciudades, donde se pasa hambre, España pasa hambre, Madrid pasa hambre. No ocurre en los pueblos, porque estamos desplazando a cantidad de familias con niños al entorno rural, que es donde se pueden mantener, ¿no? El tema de alojamiento, hay familias aquí que tienen que decidir cada mes entre pagar el alquiler de la casa y alimentar a sus hijos. Sobre todo el oro líquido que nosotros damos es leche maternizada, cereales, alimentación infantil, que es lo más importante. Los niños tienen, es nuestro tesoro, tienen que estar bien alimentados, pero las madres también. Entonces, hoy les hemos dado fruta, verdura, ya la Fundación Madrina compra. De hecho, desde el Estado ya se ha decidido que del 1.300.000 familias que hay en situación vulnerable y de pobreza en España, solo van a alimentar a 72.000. Entonces, dejan a instituciones como Fundación Madrina a alimentar a ese 1.300.000 niños. O sea, a mí me parece que eso es una falta de responsabilidad.
Un 20% en la Comunidad de Madrid se encuentra en situación de pobreza, pero si hablamos solo de menores, sí, el número incrementa.
Sí, es una de cada cuatro familias, yo diría. Yo diría que un 24% a nivel España, ¿no? Y bueno, pues considerando que cada familia, sobre todo estas familias, nosotros trabajamos, tienen entre uno y tres niños, se multiplica por tres. Entonces, esas cifras, multiplicarlas por tres, es casi un 50%. Es decir, y eso nos parece cifras muy graves, muy graves. A mí me parece, y que sobre todo eso hace que no se puedan solucionar todos estos problemas, ¿no? Es decir, nosotros estamos ahí porque tenemos que estar, porque si no, estas personas, estos niños no estarían alimentados, pero realmente la última responsabilidad es del Estado. A mí me parece que es importante que veamos y que la gente vea que efectivamente lo más importante es, sobre todo, que no se dona, es la alimentación infantil, leche maternizada, cereales, potitos y demás que estás viendo que estamos entregando. Un niño, un bebé, se alimenta con cuatro botes de leche al mes, entonces, y cada bote mínimo cuesta entre 14 y 15 euros, es decir, no es una bolsa de arroz. Entonces, eso significa que hay muchas familias que no pueden alimentar a sus hijos.
¿Cómo podemos ayudar nosotros, para los que nos escuchan?
Pues bueno, en la página web madrina.org pues tiene la solución. O bien nos donan económicamente para nosotros comprar mensualmente, que tenemos que comprar cerca de 18.000 botes de leche, y un 20% se queda, niños se quedan fuera porque no podemos cubrir todo. Entonces, o bien nos donan económicamente, o bien traigan físicamente a la fundación, traigan esos botes de leche, pañales y demás que tanto necesitamos, ¿no?
¿Qué servicio dais aquí? Porque no, o sea, veo más allá de comida, de leche, de todo lo que dais, pero
aquí en este momento nos estamos en el sitio donde estamos controlando que efectivamente todas las madres han recibido el mensaje y demás, porque si no esto se podía llenar de 4.000 personas. Entonces, diariamente atendemos a 400. Entonces, aquí se controla, se ficha, se firma digitalmente, y entonces hay una primera carpa donde se entrega cereales, se entrega leguminosas y demás, es decir, alimentos básicos. Lo segundo, para familias numerosas sobre todo, que es pan, fruta, verdura, muchas cosas para los niños, para desayunos y demás. Luego el siguiente es el tesoro, que es la leche, los pañales. Y bueno, pues ahí es donde entregamos sobre todo a los bebés recién nacidos. Ahí hoy creo que hay de 20 días recién nacidos. Y la madre más joven que hoy hemos visto tiene 16 años, aunque tenemos hasta de 13, ¿no? Y ya por último, un último espacio donde pues también nos donan ropa, nos donan electrodomésticos y demás. Hoy también, el próximo día vamos a entregar también ventiladores, porque el equipo médico, la fundación tiene muchos servicios, también un equipo médico de pediatras, ginecólogos, que atiende los casos que nos atienden los centros de salud.
Muy bien, y mira, sí, dime, Conrado.
Bueno, y hoy, extraordinariamente, como hay mucha gente y tienen que esperar, pues voluntarios están haciendo una clase de cocina, están haciendo mojito. Claro,
ahí nos vamos a acercar, Nieves, porque mira, tenemos aquí unos voluntarios. ¿Qué se encuentran haciendo ustedes?
¿Qué tal, Lola? Estamos preparando unos mojitos sin alcohol de pepino y albahaca porque pretendemos enseñar a las madres una nueva receta de bebidas refrescantes para el verano y utilizar ingredientes tradicionales para recetas que a veces no creemos que pueden ser posibles.
Ustedes son voluntarios. ¿Cómo empezasteis a hacer estas acciones tan bonitas?
Bueno, creemos que en esta época no solo hay que formarse, sino también hay que divertirse y pasar un tiempo en este momento de recoger los alimentos para tener un momento de calidad.
Muy bien, pues nada, Conrado y los voluntarios, muchísimas gracias por atenderme y espero que la situación mejore.
Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz. El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este jueves cerramos la jornada intersemanal con el Real Madrid. Desde las 9, el equipo de Carlo Ancelotti visita el Estadio de Gran Canaria para enfrentarse a Las Palmas. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz.
De 7 a 8.
Estamos en hora.
Así que aquí estamos ya las dos con la compra hecha y
dando vuelta.
¿Sabe que hay una hora de liga en Mercadona? ¿Sí? Pero que me la acaba de decir ella. Le pone de 7 a 8 horas de ligar en Mercadona.
Bueno, pues este es el vídeo de TikTok que se ha hecho viral y lleva más de medio millón de reproducciones. Entre las protagonistas se encuentra nuestra invitada. Es actriz, es monologuista, se llama Vivi Lynn y está acompañada en ese vídeo por su amiga, por Carla Alarcón. Desde su aparición son muchos los que están utilizando en Mercadona, parece ser a modo de red social, y encontrar así pareja haciendo la compra de 7 a 8 de la tarde. Vivi, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Nieve, buenos días a todos.
¿Vas tú mucho a Mercadona últimamente de 7 a 8 o no?
Últimamente me estoy cortando, porque tengo ya muchos ojos sobre mí. Bueno, todos los tenemos ya, Cuidado que ahora tú vas sin querer de 7 a 8 y ya la gente está sospechando.
Ya está sospechando. ¿Esto de llevar la piña boca abajo, como que estás buscando pareja, es cierto? ¿Es uno de los bulos?
Yo soy más partidaria del método del semáforo, Nieve. Yo soy mucho más simplista. Si llevas algo verde es un sí como un castillo, si llevas algo rojo yo no te quiero ni mirar. A mí dejarme que bastante tengo con lo que tengo.
Oye. Pero ¿cómo ha surgido esto? Todo el mundo se pregunta, ¿pero esto es de verdad o de qué manera empezó?
Esto es verdad como la vida misma. Yo soy actriz, me dedico a la actuación, soy monologuista, humorista, creadora de contenido, pero esto surge y surge, Nieve. Esto no hay una fórmula que uno diga, pues lo vamos a hacer. No se puede hacer un vídeo viral queriendo. Uh-huh. Es una cosa que uno que grabamos allí porque estábamos comprando de verdad las dos, que sí. Somos amigas y compañeras, fuimos a comprar. De repente ella me saca el tema, yo que soy muy guasona, me pongo a grabarlo con la pretensión de colgarlo y entretener, nunca con la pretensión de que se paralice un país para ver si ponemos la piña boca abajo o boca arriba, pero bueno, echamos un buen rato y ahí sí. Ha quedado como...
Pero el hecho de que Carla, tu amiga con la que ibas haciendo la compra en Mercadona, te dijese, oye, ¿tú sabes que de 7 a 8 que estamos en la hora de ligar aquí en los supermercados?
No, que ni siquiera sabíamos que era la hora. Ella me dijo, ¿sabes que hay una hora para ligar en Mercadona? Y dice, ¿me estás contando? Abro el buscador, busco la noticia por si hay rastro de ella y efectivamente, no sé dónde ni cómo, pero ponía que de 7 a 8 era hora. Miramos el reloj a las 7 y 5. Digo, bueno, por favor, estamos en hora. Si es que esto es, ¿sabes? Así que aprovechamos y ya nos dio la risa. Digo siempre, Nieve, en estos días he estado haciendo mucho esa reflexión porque me parece que es así. Que en realidad ha sido una necesidad de humor más que de amor. Yo creo que la gente al final todo esto se lo ha tomado más como una fuga, una escapatoria para reírse, que para ligar. No tengo constancia de que nadie haya ligado, pero sí tengo constancia de mucha gente que se ha reído.
Hombre, claro, y seguramente alguno irá precisamente por eso.
O 100%, y estoy segura de que se dará, ¿eh? Segurísima.
Pues probablemente al hilo de algo así divertido, pues haya algún caso, porque seguro que puede que lo haya. Yo no sé si se ha puesto contigo el supermercado en cuestión para darte las gracias por la publicidad gratuita.
La verdad que no. Ya podrían, ¿eh?
Porque...
Ya podrían, que sería bueno para ellos y bueno para nosotros. Aquí ganamos todo. Win-win. Pero no. Esto ha sido una cosa, además que nosotros, ya ves tú, estábamos en el supermercado de casualidad porque es el que nos pilla cerca y ni siquiera es que la gente dice, menuda promo, de verdad que no, que es que ya te digo, si fuera tan fácil, todos los vídeos serían virales. Uh-huh. Y es una cosa que surgió, nos encartó ahí como nos hubiera encartado en una zapatería o en una panadería de barrio, ha sido una cosa totalmente casual.
Oye, Vivi, al hilo de esto, nosotros hemos salido a la calle para preguntar a la gente
la
también.
Está que arde, nieve.
Está que arde, pero vamos a saber qué le han dicho a nuestro compañero Pedro Lorente cuando ha preguntado sobre dónde quedan para ligar.
Bueno, yo he utilizado siempre las redes sociales, Instagram, Twitter y demás, luego di un salto y me pasé a Tinder o Badoo, según el día, directamente para casa. No hay que perder el tiempo, para eso está la biblioteca. No, para ligar me voy a Tinder. Para quedar, pues sí, directamente. Hombre, primero en el portal y luego vamos a mi casa, efectivamente.
Pues por un chat de videojuegos. Sí, yo creo que es el sitio más raro que se puede ligar, pero que al final es una opción también viable. Si encuentras una persona con la que a lo mejor hablas de vez en cuando, pues oye.
Posiblemente al almacén del trabajo.
¿A un bar? O sea, yo salgo por la calle, me pongo a hablar y he ligado y no me he dado cuenta. ¿El sitio más raro? En Sol. De estar ahí esperando a mi novio, a lo mejor, y que se me acerque alguien y que me dice que si me voy con esa persona a tomar algo.
Hace años la discoteca. Era lo más común. Donde conocí a mi pareja, en el instituto. ¿Raro? ¿En un bar? Es que no es raro. Es que el mercado no me parece lo más raro del mundo. Eso de quedar a las 7 y poner una piña boca abajo es impresionante. ¿O no?
Que yo no he ligado nunca.
Ay,
te lo
madre,
juro.
Que no he ligado nunca, dice. Vivi, yo no sé tú, pero hija, es que yo soy muy clásica. Te quiero decir, yo no... Esto de estar en el mercado que se dice ahora y nunca mejor dicho estar en el supermercado, como que no.
A mí me ha hecho mucha gracia una chica a la que le he preguntado y digo... Qué mal está repartido el mundo, no me digas tú, Nieves, que diga esa muchacha. Lo más raro que en Sol, que estaba yo en Sol esperando a mi novio y ligué, por favor, chiqui, ya es que así está, es que así no se puede.
Es que la desproporción,
si novio,
claro.
Hombre, claro, es que no puede ser, si las demás nos tenemos que ir luego a sitios extraños, no se puede ir con dos.
Oye, ¿y el sitio más extraño donde has quedado tú para ligar, Vivi?
Es que yo ligo muy poco, la que liga más es Carla. Yo ligo muy poco, yo soy la típica simpática, que cae muy bien, la de preséntame a tu amiga. Pero me siento afortunada, porque mira, te voy a decir una cosa entre tú y Nieve.
Dime.
Para lo que hay en el mercado, ajá, a veces mejor sola, Nieve.
Pues sí, llevas toda la razón. A veces la piña debajo del mar, ¿eh?
A veces la piña debajo del mar, verdad.
Bueno, que ha sido un placer, Vivi. Que te mandamos un beso muy fuerte.
Muchísimas
y nada,
gracias,
para
de
quien...
verdad, por el cariño. Y bueno,
nada,
que
pues,
nos veamos mucho.
Eso digo yo, que la risa es fundamental para todo en la vida y para ligar también. Un besito muy
totalmente
fuerte.
Totalmente, lo primero. Si no se ríe, nada, ahí no entre.
Di que sí, chao.
Que tengáis buen día.
Igualmente. Pues así, con una sonrisa, llegamos a las 11 de mediodía, escuchamos juntos las noticias y después tenemos un montón de cosas interesantes. Entre otras, hablaremos de Nepal con Sebastián Álvaro, el referente de Al filo de lo imposible.